Bienvenido a un nuevo podcast de La República.
Hola a todos y todas y bienvenidos a una nueva edición de Grado 5, una coproducción de Epicentro TV y La República. Y bueno, hoy 5 de abril, día en que se conmemoran 32 años del autogolpe de Alberto Fujimori, la presidenta Dina Boluarte está en la fiscalía, después de haber frustrado su primera declaración, lo que provocó que la fiscalía allanara su casa y palacio de gobierno. La mandataria se encuentra en la sede del Ministerio Público para declarar en el marco de la indagación que tiene abierta por el presunto delito de enriquecimiento ilícito. Y ya lleva más de 2 horas dentro del Ministerio Público, así que suponemos que no se ha cogido su derecho a guardar silencio. Todavía no sabemos qué está declarando la presidenta para explicar el origen de sus Rolex, de sus joyas de lujo y del dinero sin declarar que ingresó sus cuentas antes de ser presidenta. Boluarte se ha negado insistentemente a aclarar el tema ante los medios y ante la ciudadanía, que sigue esperando una explicación. Lo primero que dijo sobre el primer Rolex que identificó la encerrona fue que se trataba de un reloj de antaño que había adquirido con el fruto de su trabajo. Sin embargo, luego ha guardado silencio sobre ese Rolex, sobre los otros tres y sobre todas las joyas que ha venido utilizando desde que asumió la presidencia. ¿Qué versión le estará dando la fiscalía? Bueno, vamos a analizar algunos hechos recientes para establecer una hipótesis. Lo primero es lo que comentamos ayer, que el gobernador de Ayacucho, Wilfredo Oscorima, compró un Rolex el día del cumpleaños de Dina Boluarte del año pasado y que ese mismo día visitó la PCM. Le entregó el Rolex en esa visita. Oscorima fue citado a la fiscalía para declarar por este caso, pero ayer, cuando llegó a la sede del Ministerio Público, se abstuvo de declarar. El señor de los Rolex, el gobernador de Ayacucho, Wilfredo Oscorima, se retiró de la sede central de la Fiscalía de la Nación tras acudir a su citación junto con su abogado, Humberto Abanto, pero lo hizo sin rendir su manifestación y cumplir con la exhibición del Rolex tal y como se le había solicitado. Su defensa se escudó en que no habían sido notificados de forma correcta, la típica estrategia del que quiere ganar tiempo para preparar su defensa porque no está dispuesto a decir toda la verdad, igual que la presidenta Boluarte, que pidió se le reprograme la citación de la fiscalía. El Ministerio Público dispuso una nueva fecha para la diligencia de exhibición del Rolex que Oscorima compró el mismo día del cumpleaños de Dina Boluarte, la cual fue fijada para el próximo miércoles 10 de abril. Vamos a ver qué explicación ofrece Oscorima ante la fiscalía. Probablemente ensaye una muy similar a lo que dijo ayer el gobernador del Cusco, quien aseguró que Wilfredo Oscorima le prestó un Rolex. El gobernador regional del Cusco, Werner Salcedo, acudió la mañana de este jueves, o sea de ayer, a la sede de la fiscalía para entregar 2 relojes Rolex que, según dijo, eran imitaciones. Indicó que ambos fueron un regalo hecho en 2023, en el día de su cumpleaños, y al ser consultado sobre quién se los habría regalado, prefirió guardar la identidad de estas personas, de quienes dijo que no están interesadas en obtener algún tipo de favor. Enfatizó también que ambos relojes son de imitación, ya que su precio no sobrepasaría los 1,000 soles. Pero también reveló que el gobernador regional de Ayacucho, Wilfredo Oscorima, le prestó un Rolex y aseguró que colaborará con las autoridades del Ministerio Público para las investigaciones. Escuchemos, por favor, lo que dijo el señor Werner Salcedo, gobernador del Cusco, el día de ayer.
Encontrábamos en la zona. Me facilitó porque me vio con la muñeca vacía. Así que en ese sentido, nosotros accedimos sin pensar ni imaginar de qué era un Rolex, sin pensar ni imaginar que las cámaras justo tenían que enfocar mi muñeca. Quiero dejar a ustedes en el análisis para que después de ello, fruto de los incidentes, nosotros hayamos podido efectivamente desplazarnos hacia Lima y en ese espacio poder tener un lapso en las coordinaciones para volvérselo a entregar.
Bueno, esto es alucinante, ¿no? Oscorima me lo facilitó porque vio que tenía la muñeca vacía, dice Salcedo. O sea que ahora resulta que el gobernador de Ayacucho va por la vida mirándole las muñecas a la gente y si ve a alguien con la muñeca vacía, le dice: toma, hermanito, te presto un Rolex, pero prestadito nomás, después me lo devuelves, ¿ah? La verdad es que la explicación del gobernador del Cusco es muy poco verosímil y es muy probable que también sea ensayada por la presidenta de la República ante la fiscalía. Oscorima me vio un día con la muñeca vacía y me prestó un Rolex. Me lo dio el día de mi cumpleaños, pero prestadito nomás. Y después de usarlo unas decenas de veces en público, se lo devolví, no sean mal pensados. Por eso el Rolex no estaba en mi casa ni en Palacio de Gobierno. Pero eso sobre un Rolex, ¿no? Y los otros tres, Hildebrand en sus 13 ha publicado hoy que la presidenta afirmaría ante la fiscalía que tiene una relación especial con Oscorima y que por eso el gobernador del Cusco, de Ayacucho, perdón, le prestó el Rolex. Si la defensa de la presidenta es en ese sentido, va a quedar demostrado que mintió descaradamente cuando dijo que era un reloj de antaño comprado con el fruto de su trabajo. ¿Cómo va a explicar esa contradicción? ¿Va a guardar silencio también sobre eso o va a salir su premier Gustavo Adriansén a poner el pecho otra vez sin argumentos? Esperamos ansiosos los detalles de la declaración de la presidenta frente al fiscal de la nación. Y la fiscalía intervino la sede del gobierno regional del Cusco luego de que el gobernador entregara relojes Rolex de imitación. Tras la presentación del gobernador del Cusco ante la fiscalía para entregar sus dos relojes, un equipo de fiscales anticorrupción llegó a la sede del gobierno regional de la Ciudad Imperial. Este hecho se produce en el marco de las investigaciones por enriquecimiento ilícito que también se le sigue a Werner Salcedo, luego de que confesara que tiene Rolex de imitación. En su camino a la fiscalía, a pesar de mencionar en reiteradas ocasiones que ambos objetos no son reales, llevaba en su muñeca uno auténtico y valorizado en $25,000. Con el apoyo de la Policía Nacional, mediante la Dirección contra la Corrupción, la fiscal Ingrid Avedaño dirigió la investigación. Cuando se retiró de la sede del gobierno regional del Cusco, Salcedo decidió no declarar ante la prensa y dijo que se trata de una investigación reservada. Bueno, ¿a quién más les habrá regalado, o a quién más les habrá prestado, entre comillas, relojes Rolex Wilfredo Scorima? Parece que tiene toda una red de personas en importantes cargos a quienes le facilitaba estos relojes de lujo para que no vayan por ahí con las muñecas vacías. ¡Qué nivel! Y en medio del escándalo de los Rolex, diferentes organizaciones de la sociedad civil han anunciado una convocatoria a protestas y marchas en las calles del centro de Lima para rechazar a la presidenta Dina Boluarte por, entre otras cosas, el escándalo de los Rolex, las joyas y sus cuentas bancarias sin aclarar. A nivel nacional también se ha registrado el inicio de movilizaciones desde el último jueves 4 de abril. Por ejemplo, en la región Arequipa, el local de la Federación Departamental de Trabajadores fue el punto de partida de una marcha que culminó en la Plaza de Armas, con un mitin masivo en el que se exigía transparencia y justicia en el uso de los recursos públicos. Los manifestantes demandan explicaciones contundentes por parte de la mandataria, quien está programada para comparecer ante la Fiscalía este viernes 5 de abril. Bueno, está declarando en este momento, suponemos, ¿no? En medio del fervor de la protesta, se alzaron voces exigiendo que los fondos destinados a estos lujosos artículos sean redirigidos hacia programas sociales que atiendan las necesidades más apremiantes de la población. Las marchas en Lima, además de representar una muestra de indignación ciudadana, también son un llamado urgente a la rendición de cuentas y a la erradicación de la corrupción que sigue socavando la confianza en las instituciones gubernamentales. Y precisamente una de las actividades convocadas es un plantón en la Plaza de la Democracia. Y sobre este tema tenemos una entrevista con la presidenta del Foro Educativo, una de las organizaciones promotoras del evento, Yolanda Rojo. Vamos a escuchar.
Nos hemos aunado diferentes organizaciones de la sociedad civil, movimientos sociales, partidos políticos, en particular la Plataforma por la Democracia, que es una plataforma en la que participamos diferentes organizaciones, como vuelvo a repetir, de la sociedad civil, del mundo político y también de las organizaciones y del movimiento social. A propósito de los 32 años que conmemoramos mañana del autogolpe del dictador Fujimori, creemos que es muy importante hacer un ejercicio ciudadano de memoria histórica, porque queda claro que habíamos creído, por lo menos un buen grupo de nosotros, de nosotras, que en el proceso de transición a la democracia, luego de que la ciudadanía hecha Fujimori, el movimiento de la ciudadanía hecha Fujimori, creíamos que iniciábamos un proceso de democratización del país y de construcción de una democracia real, defensora de derechos humanos, ¿no? Hemos tenido algunos avances, algunos logros importantes gracias al movimiento social, al movimiento de mujeres, al movimiento de las organizaciones políticas y sociales en términos de leyes, de normas y de cierta institucionalidad en el país. Lamentablemente queda claro que el poder fujimorista se mantuvo en las esferas del poder, algo invisible y silencioso, y que en este momento es absolutamente evidente que el fujimorismo junto a una coalición ultraconservadora gobierna el país y que reeditamos esas prácticas corruptas de desestabilización de las instituciones, de violación de derechos humanos, la masacre con la que ha iniciado este gobierno, este régimen violador de derechos humanos, así lo expresa, ¿no? Y con los eventos de corrupción de las últimas semanas respecto a las joyas de la señora Dina Boluarte, queda claro que estamos reeditando la dictadura, el viejo modelo de la dictadura fujimorista, ¿no? Y del modelo neoliberal.
Sí, yo entiendo que, digamos, la idea es que cuando cae el régimen fujimontesinista en el año 2000-2001 y hay una recuperación de la democracia, en realidad lo que había sucedido es como que se abrió un paréntesis que se ha cerrado, ¿no? Y se ha regresado a un esquema parecido porque el fujimorismo tiene el control ahora del Congreso y está aliado del Poder Ejecutivo. ¿Cuándo se cierra este paréntesis democrático, dirías tú? ¿Con el autogolpe de Pedro Castillo y la asunción al poder de Dina Boluarte?
No, no lo creo. Creo que más bien el 2016, cuando la señora Keiko Fujimori pierde las elecciones y no las acepta, ¿no? Es decir, tiene una actitud absolutamente antidemocrática porque no respeta el voto popular, que es una de las características de un sistema democrático, inicia una arremetida contra la poca institucionalidad que tenemos en el país, ¿no? Que teníamos en el país. Y comienza a petardear por todas las maneras posibles, desde una mayoría congresal, al sistema democrático.
Uh-huh. O sea, claro, cuando...
Sí, Daniel. Dos años, Yolanda se celebró en esta misma fecha, 5 de abril, los 30 años del golpe de Alberto Fujimori, hace dos años, abril de 2022. En realidad, no se sintió que desde el gobierno de Pedro Castillo en ese entonces hubiese surgido un mensaje de significado de los 30 años. ¿Crees que ahora, desde el mismo gobierno, desde las instancias del Estado, haya una significación, haya una reflexión acerca de esta fecha tan importante? ¿O más bien es un retroceso respecto de hace dos años, incluso?
Es un profundo retroceso. Podemos estar en desacuerdo, de acuerdo, con el breve gobierno del señor Pedro Castillo, pero queda claro que fue un gobierno elegido en elecciones generales, ¿no? Y que eso, así como el 2016, no se respetó desde el primer minuto. Podemos estar en profundo desacuerdo con las medidas del señor Pedro Castillo y con muchas acciones de su gobierno, pero fue elegido por una mayoría en el país. Y eso no se respetó. Ni en ese momento, y tampoco, como vuelvo a repetir, varios años anteriores, cuando la señora Keiko Fujimori no ganó las elecciones. Creo que vivimos en ese momento un momento de grave crisis. Esta crisis ya tiene bastante tiempo en el país, pero este es un momento especialmente grave. Nos gobierna una coalición mafiosa, lamentablemente, que desde el Congreso y con la señora Dina Boluarte vienen implementando un conjunto de medidas que van en contra de los derechos humanos. Este gobierno es un gobierno manchado de sangre. Yo no creo que haya un mensaje de reflexión. El Congreso mismo ha publicado un texto para escolares reivindicando y felicitando y celebrando el golpe de Fujimori, poniéndolo como un héroe, como un salvador del país y un defensor de los derechos humanos, ¿no? Entonces, precisamente por eso, el acto de mañana, para visibilizar y hacer un trabajo de memoria, especialmente desde Foro Educativo, que en este caso yo represento, y desde la educación y los sentidos de la educación, es importantísimo construir memoria histórica. Sin memoria histórica, no es posible la democracia. Sin derechos humanos, sin la defensa de los derechos humanos desde la educación y del Estado como garante de los derechos humanos, es imposible la democracia.
Uh-huh. Puede ser que mañana, perdóname David, una pregunta adicional, haya más bien más manifestaciones de apoyo a Alberto Fujimori que contra Alberto Fujimori, contra lo que significó su gobierno. ¿Qué significa que hoy, con más énfasis que en los años anteriores, es que ahora, respecto del 2000, estos son los tiempos en los cuales se ha elevado más aún la figura de Alberto Fujimori por parte de los sectores autoritarios, ¿verdad? Los sectores que simpatizan con proyectos autoritarios. ¿Qué sientes que significa para el país que ocurra eso 24 años después, 24 años, 32 años después, perdón, del golpe de Estado y 24 años después del fin de este gobierno.
Para complementar la pregunta de Daniel, hay que tener en cuenta también que Fujimori está libre, ¿no? Y está libre gracias a este Tribunal Constitucional y a este gobierno, ¿no? Que de alguna manera parece que está haciéndoles el juego a los que plantean reivindicar la figura de Alberto Fujimori. Yolanda.
No parece, lo están haciendo de manera explícita y se ve muy claro en el ataque contra el derecho a la educación, contra la memoria histórica, contra contenidos de derechos humanos, contra contenidos que tienen que ver con la ciudadanía. Hay normas, además, en este momento que hay un proyecto de ley, por ejemplo, que busca, que pretende cambiar algunos artículos de la ley de reforma magisterial, en donde está claramente explícita la sanción a docentes que hagan proselitismo o que sean miembros o que tengan un historial de terrorismo, ¿no? Y esto es porque buscan acallar lo que está pretendiendo, lo que están pretendiendo es una ciudadanía de la obediencia, del silencio, ¿no? Yo no creo que haya una mayoría en el país que apoye a Fujimori. Creo que lo que tenemos ahora es producto de la construcción, del impacto de un modelo neoliberal que ha tenido y que tiene un énfasis en la construcción de subjetividades, en donde prima el individualismo, la competitividad. Creo que también la pandemia ha jugado en desfavor de poder seguir construyendo comunidad, ¿no? Y este es un aprendizaje importantísimo para el movimiento social, para el ejercicio ciudadano democrático, auténticamente democrático, y en particular para la educación. En todo este tiempo, bueno, y qué bueno que ustedes sean un medio alternativo, los medios de comunicación masivo, los que tienen mayor alcance en la población, los poderes del Estado, en particular el Congreso, que ha manipulado y que ha puesto autoridades en el Tribunal Constitucional, en la Defensoría del Pueblo, que ha cambiado y ha retrocedido profundamente en normas, en leyes que han significado una larga lucha de la ciudadanía, como por ejemplo la ley contra la reforma de la SUNEDU, todo lo que se viene haciendo en contra de los derechos de las mujeres y de la población de diversidad sexogenérica, todo lo que se viene haciendo contra los derechos de los pueblos originarios, los derechos de la madre tierra, la ley antiforestal que es patética, que va en contra de la vida, de todas las formas de vida, nos hablan de un modelo neoliberal, de un modelo corrupto, de un modelo de un régimen que nos gobierna en base a mafias. Todos esos poderes vienen construyendo narrativas distorsionadas de nuestra historia, narrativas distorsionadas de lo que fue Alberto Fujimori, ¿no? Para todos nosotros sabemos claramente que Alberto Fujimori fue un dictador, violador de derechos humanos, por lo cual estuvo en la cárcel. Lo vemos en los videos muy recientes que está saliendo al aire, que el señor, siendo mayor, está bien de salud, que está bien de salud y está fuera de la cárcel de manera indebida, ¿no? Precisamente por este Congreso y por este régimen corrupto que tenemos actualmente, ¿no?
Bueno, y hoy día hay movilizaciones en diferentes puntos del país y nosotros seguimos esperando que la presidenta Dina Boluarte salga de la fiscalía. Ya van cerca de 3 horas de declaración, no sabemos todavía qué está diciendo, pero en el transcurso del día y de las horas se va a ir sabiendo qué ha dicho la presidenta y cómo ha explicado el origen de sus Rolex, de sus joyas y del dinero que ha aparecido en sus cuentas bancarias. Eso ha sido todo conmigo en el día de hoy y nos vemos el lunes en una nueva edición de Grado 5, una coproducción de Epicentro TV y La República. Que tengan buen fin de semana. Chao.
No olvides suscribirte para que sigas escuchando más episodios de este podcast.